Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es/a-la-carta.
Ser mujer me cuesta 160 euros.
235 euros al año.
Me gasto alrededor de 70 euros al año.
Por ser mujer me gasto 77 euros.
Yo como mujer gasto aproximadamente 30-40 euros.
Por ser mujer gasto al año unos 370 euros.
Unos 235 euros.
Unos 200 euros.
51,26 euros al año.
En España hay cerca de 11 millones de mujeres en edad reproductiva. La edad fértil varía dependiendo de cada caso, pero suele estar comprendida entre los 13 y los 55 años. Más de 4 décadas teniendo que comprar distintos productos como compresas, tampones o salveslips. Los productos de higiene íntima tienen el mismo IVA que el caviar, un billete de avión o la entrada a un partido de fútbol, el 10%.
Les estamos incrementando sobre el precio de los tampones y de las compresas un 10% su precio.
Yanna Franco, profesora de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid.
Y esto además, como sucede con todos los impuestos indirectos, no solo tiene un componente de género, sino que tiene además un componente de clase.
El porcentaje de IVA de esos productos que comentabas, tampones, salvaslips, compresas, era ya de lujo total, del 21%.
Gemma Cernuda, fundadora de Comunicación en Femenino.
Incluso alguien podría decir, bueno, estáis mejor porque hemos bajado al 10, y claro, hemos bajado al 10, pero ¿por qué no bajamos? De hecho, tendríamos que bajar al 0, porque la mujer no escoge tener la regla o no. Es una cosa que pasa por su metabolismo y por su biología y por el hecho de ser mujer, y la tenemos que compaginar durante 40 años. Pues, ¿por qué tenemos que pagar más por ello, no?
Laura Seara, exsecretaria de Estado de Igualdad.
Somos cada vez más las que plantamos cara a la mirada impertinente que se produce cuando hablamos de erradicar privilegios insoportables, además de ser discriminatorios. Cada vez somos más.
En España tenemos tres tipos distintos de IVA, el normal del 21%, el reducido del 10% con el que están gravados estos productos y el súper reducido del 4% para los artículos de primera necesidad. Actualmente los de higiene íntima femenina no pertenecen a este último grupo.
Ileana Iperniceanu, portavoz de OCU.
Desde OCU llevamos denunciando muchísimo tiempo, al igual que otras organizaciones de consumidores europeas, que deberían de estar grabadas al 4%.
Rubén Sánchez, portavoz de Facua.
Evidentemente hay quejas porque hay un sentir cada vez más crítico en relación a las prácticas que penalizan a las mujeres o que se burlan de alguna manera de las mujeres.
Carmen Calvo, secretaria de Igualdad y Mujer en el PSOE.
No puede estar grabado con la misma tasa impositiva con la que la están otros artículos que evidentemente son más voluntarios en la vida de cada una de nosotras, que con menor poder adquisitivo encima tenemos que salir al paso de algunos productos especialmente grabados.
Yolanda Díaz, diputada en el Congreso de En Marea.
El sentido común, obviamente, es que se reduzca el tipo progresivo de como está actualmente, que está en el 10, bajarlo al 4%.
Patricia Reyes, secretaria de Igualdad y Mujer en Ciudadanos.
Por supuesto, está bien que se recauden impuestos, es lógico, porque son necesarios para mantener nuestro estado del bienestar, pero hay que tener en cuenta este tipo de cosas, a las personas que tienen menos medios para poder salir adelante, y entre ellos están las mujeres, en este caso, porque todos los meses tenemos la necesidad de consumir estos productos, por eso digo que es algo parecido a un medicamento, y los medicamentos no están sometidos a este impuesto, con lo cual es algo de total lógica, yo creo.
¿Por qué esto no es así?
Quien reguló esta ley y quien le pareció que este era un producto no de primera necesidad, como puede ser la leche, el pan, seguramente no era una mujer.
Soy Beatriz Jimeno, soy diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid y portavoz de la Comisión de Mujer. Tienen que ver con una manera completa de pensar el mundo desde pensar que el hombre es el centro, lo que se llama androcentrismo, o no, o que las mujeres y los hombres somos el centro en igualdad, ¿no? Y bueno, esa manera de pensar que el hombre es el centro de la política y de todas las cosas, pues es lo que genera discriminaciones como esta.
Yo creo que en general lo que sucede es que no se lo considera un producto de primera necesidad porque justamente las personas que toman las decisiones son varones.
Magalí Brosio, economista argentina.
Que no se vieron en la necesidad de utilizar estos productos y por tanto no lo tienen en cuenta a la hora de realizar políticas públicas.
Técnicamente no habría ninguna dificultad para reducir el tipo impositivo de IVA a determinados productos.
José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos de Hacienda.
A efectos recaudatorios, creemos que tampoco va a tener una incidencia muy importante en la recaudación del IVA.
Sin embargo, la decisión de reducir el tipo impositivo de los productos menstruales depende también de las decisiones de Europa, por lo que en caso de llegar a un acuerdo con la Unión para reducir este impuesto no podría ser inferior al 5%.
Soy Carmen Dueñas y soy portavoz de Igualdad del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Hay una directiva europea, si no recuerdo mal, del 2007, que ya marcaba esa imposibilidad de aplicar este IVA menor al 5% para artículos relacionados con los productos de higiene íntima, que la Comisión Europea no considera de primera necesidad, no considera esencial y marca al resto de países europeos esa imposibilidad de bajarlo de ese límite del 5%.
La directiva vigente de la Unión Europea, teniendo en cuenta que el IVA es un impuesto armonizado, no permite aplicar un IVA menor al 5% a estos artículos relacionados con la menstruación. Digamos que la directiva de IVA permite crear uno o varios tipos reducidos. En nuestro caso tenemos dos, podrían existir alguno más.
Probablemente sería el momento y que, bueno, por parte de todos los países se produjera esa actualización del reglamento que cambiara ese concepto que hasta ahora se ha tenido de estos productos en el ámbito comunitario como productos no esenciales y, en consecuencia, esa imposibilidad de aplicar un IVA menor al 5%.
O bien se pelea por una rebaja de IVA y se deja en el tipo súper reducido, o bien el Estado sustituye la cantidad de impuestos que se podrían haber recaudado por esos productos, liberándolo en su país, pero pagándolo en la cuota común de los impuestos que son de carácter comunitario, es decir, de carácter europeo.
Que los productos de higiene íntima femenina tengan el IVA súper reducido, que pasen del 10% que tienen ahora a un 4%, porque entendemos que es un producto de primera necesidad.
A partir del próximo año, en Canarias, las mujeres no tendrán que pagar impuestos por los productos de higiene íntima. Lo ha aprobado el Gobierno de las Islas al incluir la medida en el proyecto de presupuestos autonómicos. En el resto de España, estos productos están sujetos a un tipo reducido de IVA, del 10%.
No es un producto de lujo.
Rosa Dávila, consejera de Hacienda en el Gobierno de Canarias.
Y tenía que estar, pues no ya al tipo reducido que teníamos en Canarias, al 3%, sino que tenían que estar al 0% como aquellos productos básicos que se encuentran en la cesta de la compra cotidiana de cualquier familia.
Supondría muy poco dinero para las arcas del Estado eliminar este impuesto o ponerlo al tipo súper reducido.
Patricia Reyes.
Por supuesto que sí es así, por eso consideramos necesario que salga, importante al menos, que salga adelante.
Dentro del global de la bajada de impuesto que hemos hecho en Canarias, 220.000 euros, pues hay un volumen muy grande de productos de higiene femenina. También hemos incluido todos aquellos productos más ecológicos, como son, se empiezan a usar las copas de silicona, etcétera, no constituida un volumen muy grande de reducción de beneficios, digamos, para Canarias, y sí devolvíamos esos beneficios a la ciudadanía.
Considero que es un impuesto machista porque evidentemente es algo de lo que las mujeres no podemos prescindir.
Las mujeres lo usamos los 12 meses del año sin distinción alguna.
Que estemos en el siglo XXI y tengamos que gastar esto adicionalmente cuando no podemos salir de casa sin esto es impensable.
Yo no pensaba que valía tanto, pero madre mía, haciendo la cuenta, podía ahorrar.
Me parece muchísimo dinero en productos de primera necesidad para las mujeres del mundo entero.
A este asunto se suma el sobreprecio que reciben otros artículos de consumo femenino.
El impuesto rosa es cualquier incremento de precio.
Gemma Cernuda.
Que se cargue a productos por el mero hecho de justamente hacerlos de color rosa, como dice el propio nombre, o a veces no necesariamente es de color rosa, pero está destinado exclusivamente al público femenino. Podemos hablar desde el 20% hasta el 50% de incremento.
Yana Franco.
Por ejemplo, Los cortes de pelo en las peluquerías no te dicen solo por largo o por corto, no es la largura del pelo la que lo determina, sino que en el mismo escaparate ya ves cortes de pelo femeninos más caros, ¿no? Un precio superior a los cortes de pelo de hombre.
Rubén Sánchez, portavoz de Facua.
Hemos detectado maquinillas dirigidas al público femenino idénticas que la versión genérica o etiquetada como destinada a hombres y que tenían un precio de hasta el triple de caro. ¿Afeitan mejor? No, sencillamente son de color rosa.
Por ejemplo, las cuchillas de afeitar. Si son rosas son más caras, si son azules son más baratas.
Ileana Ibernicianu.
Saben los expertos en marketing que la mujer va a pagar más, va a comprar ese producto en vez de dirigirse a un mismo producto, pero de color azul o de color negro o de color amarillo.
Por ejemplo, las cremas dirigidas a las mujeres tienen un precio superior que las dirigidas a los hombres, los champús, los productos de higiene en general, los juguetes.
Que lo digan. Entonces, si haces esto, sé valiente, dime, mira, es el mismo, te los pongo de lado para que veas que no te engaño, pero simplemente he puesto para mujeres o simplemente le he cambiado la etiqueta de color rosa. ¿Y vas a pagar un 15% más? ¿Te apetece? Pues no, o sí. Ahí dame toda la información y yo decido, pero no me engañes.
España no es el único país en el que se aplica esta diferencia de precio en productos de higiene y cuidado femenino. En Argentina, Italia o Alemania, artículos asociados al consumo femenino también reciben un IVA superior.
En Argentina actualmente los productos de gestión menstrual tienen una tasa de impuesto de valor agregado del 21%, que es exactamente la misma tasa que tienen el resto de los bienes. Es decir, no están considerados productos de primera necesidad. Esta tasa de 21% encarece su precio y complica el acceso a los mismos a una gran parte de la población de mujeres que requiere utilizar este tipo de productos.
José Gabriel Herrero, corresponsal de Radio Nacional en Berlín.
El debate en Alemania no es fiscal en absoluto. La cuestión es más bien la discriminación que existe en el precio de venta. Productos idénticos pueden costar hasta un tercio más para las mujeres, como pasa con las maquinillas de afeitar. La única diferencia es el color, rosa para ellas, azul para los hombres. El IVA es el mismo, del 19%. También para condones o tampones. No hay distinción de género.
Sin embargo, otros países como Canadá, Kenia o algunos estados norteamericanos han abolido el impuesto y algunos países europeos también se han sumado a esta iniciativa.
En Francia, estos artículos,
José María Mollinedo,
pasaron del 20% que existía en esta época, en 2016, al 5,5%.
Antonio Delgado, corresponsal de Radio Nacional en Bruselas.
Aquí en Bélgica, desde el 1 de enero, las compresas y otros productos de higiene femenina pagan un IVA reducido de solo el 6% frente al 21% del resto de productos. La regulación europea del IVA es muy compleja y cada estado tiene sus propias excepciones.
Irlanda había aprobado una normativa que sigue vigente, por la cual las compresas, tampones y toallitas no están grabadas por el IVA. Soportan el tipo cero.
La regulación europea del IVA es muy compleja y cada estado tiene sus propias excepciones. La Comisión Europea acaba de plantear una reforma del sistema que, si sale adelante, dejaría manos libres a los gobiernos para aplicar un tipo cero a una categoría de productos, por ejemplo, los de higiene femenina.
Pierre Moscovici, comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros.
La comisión, absolutamente toda la comisión en general como institución, es criticada por todas las partes después de varios años porque el sistema actual no permite a ciertos productos beneficiarse de las reducciones impositivas. Recuerdo en 2016 una disputa por el IVA a los tampones en el Reino Unido que acabó siendo debatida por el Consejo Europeo en las negociaciones del Brexit.
Conseil européen lors des négociations sur le Brexit.
El gasto en productos de higiene femenina supone un porcentaje nada despreciable de un salario que ya de por sí acostumbra a ser inferior al del hombre.
Es una tamaña injusticia.
Yolanda Díaz.
Que las trabajadoras
perciban cuantías retributivas menores por el hecho de ser mujeres. Esto es un elemento brutal, ¿no?
Las mujeres no podemos ser discriminadas.
Carmen Calvo.
En nuestros salarios, y la discriminación de nuestros salarios tiene que ver también con otras discriminaciones de la vida laboral, donde muchas mujeres, particularmente en la edad fértil, tienen que hacer compatible, cuando deciden ser madres, la maternidad con el horario de su trabajo, con sus currículum laborales, con su desarrollo profesional.
La trampa fundamental que hay en la retribución salarial en España está en los complementos variables. Y ahí es donde, digamos, el propio sistema, la empresa, introduce ese sesgo de género.
La brecha no se ha reducido.
Laura Seara, exsecretaria de Estado de Igualdad.
El Eurostat, que es, el órgano estadístico europeo, habla de un 14% en España, pero no es cierto, porque ese Eurostat no mide otras variables que sí hay que medir, como por ejemplo las horas extras, como por ejemplo las bonificaciones, como por ejemplo los propios ascensos y las razones por las que se producen. Eso no lo mide el Eurostat, por eso la brecha está en torno al 25% en este momento en España.
¿Qué se puede hacer?
Cuando empecé a hablar de la idea que tenía del proyecto, casi siempre que hablaba con mujeres se reían de mí, se burlaban, pensaban que era una cosa como un poco tonta y me decían que era una idea feminista un poco exagerada. Y siempre que hablaba con hombres me tomaban en serio. Se quedaron sorprendidos que era el 19%.
Escuchamos a Johanna Gröning, psicoterapeuta y coach en Alemania, que guardó durante más de 10 años las facturas de tampones con la intención de visibilizar el impuesto.
El tema de los impuestos, como que lo tomé en serio por primera vez cuando tuve que pagar impuestos. Y desde ese momento me di cuenta que cada vez que compraba tampones pagaba el 19%. En Alemania es el 19%. Que me parecía mucho. Y en ese momento, al enfadarme, empecé a quedarme con todos los boletos y las cajitas, las empecé a guardar. Y siempre tenía la idea de montar como una instalación para hacer visible todo lo que me gastaba al ser mujer. Hasta hoy han sido 29 años de menstruación. Le quité todo lo que no es la menstruación y me gasté 1.099 euros. Y he calculado que una mujer se gasta un promedio de 2.000 euros. Dentro de eso tengo el IVA del 19%, son 175 euros.
En España, la periodista y sexóloga Celia Blanco ha promovido una iniciativa en change.org en la que se recogen firmas pidiendo la reducción del IVA al 4%, o lo que es lo mismo, considerar estos productos como un bien de primera necesidad para las mujeres.
Si hubiesen tenido la regla, los señores diputados que tienen que votar esta propuesta, te puedo garantizar que incluso aunque hubiese sido nada dolorosa como son las mías, sabrían la putada que es desangrarte mínimamente de alguna manera. En mi caso, cada 3 semanas. Looking out on the morning rain,
I used to feel so uninspired. Somos cerca de 11 millones de mujeres las que cada mes añadimos al carro de la compra este tipo de productos. Entre compresas, tampones, toallitas, salva slips. Nuestro gasto medio anual, con el 10% de más que pagamos por estos artículos, es de 100 euros. A lo largo de nuestra vida tenemos alrededor de 500 periodos, por lo que gastamos unos 5.000 euros en productos menstruales. Es el precio que pagamos por ser mujeres.